Bienvenidos, esto es Reinventados, un podcast sobre la reinvención. No solo es sobre cambiar de carrera o aprender una nueva habilidad, es sobre reconocernos, reconectarnos y reconstruirnos desde adentro hacia afuera. Hoy estamos a punto de descubrir las infinitas formas en que podemos volver a nacer. ¡Comenzamos! Y nunca es tarde para nutrir adecuadamente nuestro cuerpo, ya sea para la pérdida de grasa corporal o simplemente mejorar nuestra salud. El tema del día de hoy es nutrición y hábitos. Nos acompaña para hablar de este tema la nutrióloga clínica certificada Betty Manjarres. Betty, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan.
Bienvenida. Mira, en el afán de la pérdida de peso, de mejorar nuestra imagen corporal, a veces realizamos o ejecutamos acciones que vienen siendo contraproducentes para la salud o para evitar rebotes, por ejemplo, en la pérdida de peso. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al intentar comer sano?
Mira, te puedo decir que hay varios, pero sin duda alguna considero que cuando queremos hacer un cambio en nuestro aspecto corporal, ¿no?, una recomposición corporal, tenemos la tendencia de hacer muchos cambios a la vez. Es decir, queremos empezar a hacer ejercicio, queremos a dejar de tomar o ingerir ciertas bebidas que nos aportan muchas calorías, queremos empezar a comer más frutas y verduras, como dicen los comerciales, y tomar más agua, etcétera, etcétera. Entonces, son demasiados cambios que sin duda alguna, pues, no se pueden sobrellevar por mucho tiempo. Entonces, mi consejo y lo ideal, lo indicado sería ir paso a pasito. Prefiero ahora sí indicarte o sugerirte como nutrióloga, haz un cambio a la vez, adóptalo como tu estilo de vida, que sea parte de ti, de tu día a día. Una vez que ya lo tengas bien firme, bien adaptado a ti, entonces pasas al siguiente. Porque lo que sucede es que al querer, como te mencionaba, hacer cambios muy drásticos o incluso adquirir una dieta completamente diferente a tu estilo de vida, es decir, vamos a suponer un paciente que dice, bueno, ahora voy a adaptar una dieta cetogénica, ¿no? No vas a ingerir nada de carbohidratos, solamente mucha grasa y menos proteína. ¿Cuánto tiempo lo puedes llevar a cabo? Digo, somos mexicanos, comemos tortillas, comemos frijoles, totopos.
Entonces, eso entre semana, pero el fin de semana, imagínate,
¿no? Exactamente. Entonces, el error más común es querer cambiar todo y querer hacer todo a la misma vez. Sugerencia, pasito a pasito, un cambio, lo afirmamos, lo hacemos nuestro y después vamos al siguiente.
Excelente. Sí, a veces es el error que también cometemos precisamente cuando queremos hacer esos cambios. Eliminamos todo. Así. Pero a la hora de la hora ya no podemos sostener eso con el paso del tiempo, ¿no? Porque sí, resulta difícil y ahí es, y como tú dices, primero es hacer el hábito, así como el tema del día de hoy, es ir prolongando el hábito.
Definitivamente. Por ejemplo, en enero, ¿qué pasa en enero? Todos los gimnasios están llenos, todos los lunes queremos cambiar o empezar la dieta, y si es, por ejemplo, iniciando el año para marzo, abril, ya los gimnasios están igual, la gente ya adoptó o regresó a su estilo de vida normal. Entonces, pues sí, como te comentaba, vámonos despacito, mejor.
Otra pregunta, sí. Muchos, por ejemplo, se portan bien de lunes a viernes. Y como comentaba hace ratito, se quieren portar mal o piensan que portándose bien de lunes a viernes, tienen carta abierta para portarse mal sábado y domingo. ¿Qué tan funcional, qué tan contraproducente o benéfico puede resultar ese hábito?
Pues si es sábado y domingo completo, podemos recuperar todas las calorías o todo el avance que hicimos de lunes a viernes y recuperarlo esos dos días. Yo a mis pacientes sí les digo, ok, perfecto, cuídense 80-90% de lunes a viernes, una comida, una, entre sábado y domingo, ya sea un desayuno, una comida, una cena. Come algo que tú tengas muchas ganas, pero es una, no son los dos días. Entonces, también tenemos que tener un poco ese efecto placebo y de no estar restringidos todo el tiempo, porque caeríamos exactamente en lo mismo. Dos días completos de dieta libre, pues no va a haber beneficio a largo plazo, sino nos puede perjudicar, nos puede jugar en contra, definitivamente.
Así es. A veces también practicando, por ejemplo, entre amigos, es cuando nos recomendamos. No, pues es que hay que ir con un doctor o hay que ir con un nutriólogo o nutrióloga para que nos pongan a dieta. No, pues es muy caro, es imposible para mí, el presupuesto no me va a alcanzar, me va a desajustar para otras cosas. ¿Cómo le podemos hacer para comer saludable con bajo presupuesto?
Híjole, bien fácil. Ahora sí que, claro que sí, sí. Digo, no todo el alimento tiene que ser orgánico, sal del Himalaya, espárragos y salmón. Claro que no. Repito, somos mexicanos, tenemos mercados locales donde podemos ir a comprar frutas y verduras de la estación. Siempre les digo, consume alimentos de la estación, siempre van a estar mucho más económicos que si los quisieras comprar en otra temporada del año, ¿no? Entonces, nopales, ejotes, frijolitos, pollito, pescado blanco, sin problema. No tiene que ser lo más excéntrico del mundo. Regresemos a nuestras raíces y a nuestros alimentos básicos de los mexicanos y tenemos una gran variedad de alimentos económicos, economiquísimos y sin tener que estar derrochando gran cantidad de dinero. Comer saludable no es comer lo que está de moda o lo que vemos en redes sociales.
Sí, correcto.
¿No? Entonces, repito, en muchas colonias podemos encontrar mercados locales o mercados que se ponen X día de la semana. Así y es. Les aseguro que van a encontrar muy buenos productos sin que afecte demasiado a su bolsillo.
Si para un hogar, por ejemplo, que decide comer saludable y compra alimentos y verduras que están de estación, pero muchas veces eso puede, vamos a suponer, en esta teoría, implica que puedan o tenga que comer lo mismo todos los días, ¿igual es efectivo?
Podría ser efectivo, pero a mayor variedad de alimentos, mayor ingesta de vitaminas y minerales. Es decir, si siempre comemos lo mismo, pues digo, tal vez podríamos mantener el peso saludable, sin problema. Pero la intención es comer variado, ¿para qué? Cada fruta, cada verdura nos aporta diferentes vitaminas, diferentes minerales, y en la variedad pues está la ganancia, ¿no? Te comentaba, calabacitas, ejotes, nopales, chayote, son baratos, nos aportan mucha fibra, nos aportan agua, vitaminas y ciertos nutrimentos que están accesibles para todos.
Y siempre que vamos al mercado, pasamos de largo, ¿no? Y queremos buscar lo más caro porque es más orgánico y pensamos que a veces eso es lo que funciona mejor, pero no.
Ya, no necesariamente.
Vemos que no necesariamente.
Claro.
Betty, con esos días que tenemos en la ciudad tan ajetreados, un ritmo de vida que va de arriba para abajo, a veces no nos damos el tiempo para prepararnos nuestros alimentos y comer de esa manera un poco más saludable. Y generalmente, en muchas oficinas, como en cualquier otro lugar, el primer alimento del día es el café. Para ti, ¿cómo influye el primer alimento del día en nuestro rendimiento?
Es ahora sí que nuestro combustible inicial, ¿no? ¿Cómo arrancamos? Es muy distinto la respuesta que tiene nuestro cuerpo de comer algún alimento ultraprocesado a comer un alimento real como tal. La descarga de ciertas hormonas es completamente diferente. Con el café, específicamente como lo mencionas, no es lo mismo tomarte un cafecito negro cargado de antioxidantes, de agua, que te puede traer beneficios incluso cardiovasculares, a tomarte un latte con crema batida y jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Entonces, es muy distinto esto. Por ejemplo, ingerir frutas, verduras y proteína de buena calidad en la mañana, me refiero a huevitos, sin ningún problema, vas a iniciar el día con mucha energía, con saciedad, que eso es súper mega importante para no tener apetito el resto del día. A diferencia de que si te comes un pan, unas galletas con un café cargado de azúcar, te vas a sentir saciado en, pues no sé, media hora, una hora, cuando mucho, después viene mucha hambre y un poquito de ansiedad. Entonces, ahora sí que lo que tú ingieras o tú decidas comer como primer alimento, claro que sí influye. Obviamente, el resto del día, pues lo ideal es darle continuidad, ¿no? A esa alimentación sana. Entonces, hay que ser bien conscientes con lo que ingerimos en nuestro primer alimento y lo ideal, pues es darle, repito, seguimiento, pues para tener una mejor calidad de vida por siempre.
Betty, una pregunta. Hay muchas personas que, por ejemplo, no están acostumbradas o no les gusta desayunar en la primera hora del día, entre las 6 y 8, 9 de la mañana. Hay quienes lo hacen a partir desde las 11. ¿Hay algún problema con que las personas desayunen a esas horas, que sea su primer alimento, por ejemplo? ¿Qué importa que no desayunen huevo? A lo mejor se pueden echar un bistec. ¿Hay algo que les pueda complicar o les pueda perjudicar para bajar de peso?
No necesariamente. No okay. necesariamente, sino, digo, no es lo mismo, no es lo mismo, bueno, más bien aquí tenemos que ver el estilo de vida de la persona, ¿sí? Si esa persona ya está acostumbrada a desayunar a las 10, 11 de la mañana, funciona bien y así ha estado acostumbrada 10, 20 años de su vida, respetemos esos horarios, okay. ¿sí? Digo, no necesariamente, últimamente está muy de moda lo que es el ayuno intermitente, sí, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a mirar cómo nos funciona, si nos sentimos con energía y si ya estás adaptada a ese estilo de vida, a esos horarios y funcionas bien, ningún problema.
Eso en sí es la facilidad que te da el acudir con un nutriólogo, ¿no? Precisamente que adecúa esas necesidades a tu estilo de vida en cuanto a los hábitos de horarios para la comida, ¿no?
Así es.
Eso es lo que yo también es de repente platicando contigo antes de entrar aquí a cabina, íbamos más o menos platicando al respecto y eso me parece fabuloso porque no necesariamente tienes que cambiar todo lo que a ti te ha funcionado, digamos, entre comillas, para que tú puedas tener la como meta bajar de peso o mejorar tu salud. Entrando precisamente en tiempos de horarios, de comidas, de alimentos y de cenas, la cena. Uh-huh. Es también como que el horario más abominable para muchas personas, especialmente para las mujeres, ¿no?
Claro.
A las que nos dicen, no vayas a cenar porque si no vas a engordar, no comas azúcar ya después de tal hora, no comas carbohidratos porque te vas a inflamar y todo. ¿Qué es malo? ¿Qué es lo que se considera malo para cenar? ¿Es o no es malo? ¿Qué podemos comer? ¿Qué debemos de dejar de consumir para que nuestro cuerpo pueda desarrollarse y descansar durante la noche y despertar en óptimas condiciones?
Malo como tal, digo, no etiquetaría ningún alimento como tal porque depende del contexto, ¿no?
Okay.
Si tienes hipoglucemia, es decir, si presentas niveles de azúcar bajo en la noche, pues sí te voy a decir, come azúcar.
Okay.
O sea, y no, el contexto como tal lo requiere. Pero vamos a suponer en contexto general de una persona, como lo mencionas, que quiere adquirir hábitos de alimentación saludable, ideal sería consumir fibra, verduras en este okay. caso, proteína magra, ¿sí? Alguna cena ligera, ¿sí?
Perdón, Betty, ¿qué es proteína magra?
Magra significa que no tenga mucha grasa.
Ah, ok.
Un pescadito, un poquito de pechuga de pollo, atún en agua, a lo mejor un poquito de huevo, claras de huevo cocidas, sin problema. Me refiero a alimentos que no sean tan difíciles de digerir, que tú los ingieras, estés cómoda, no te sientas sumamente llena. ¿Para qué? Para que 2-3 horas después de haber cenado puedas tener un sueño, pues, que relajante, ¿no? Que te pueda llevar a descansar lo suficiente y amanecer al siguiente día en óptimas condiciones. Entonces, una buena cantidad de fibra por medio de verduritas, algún caldito de pollo con vegetales, digo, también sería ideal. Una cena ligera, definitivamente. Okay. Aquí lo importante es venir satisfecho durante todo el día, porque si no, nos morimos de hambre en el día y en la noche nos comemos lo que se atraviesa. Entonces, hay que cambiarlo un poquito.
Sí, esa es también otra de las causas. Yo creo que mucha gente también desiste de continuar a hacer una dieta porque se queda con hambre.
Con hambre, exacto.
Pero digo, bueno, al final, a lo mejor nada más hay que ajustar ahí algunas cantidades, algunas porciones, o simplemente cambiar de alimento, pero siempre, obviamente, bajo la supervisión de un doctor, de un nutriólogo o nutrióloga.
Definitivo.
Ya en esos tiempos también de redes sociales, en el que nos van bombardeando con cuerpos delgados, que duraba así durante muchos años, ¿no? Ya hemos visto también que, por ejemplo, han estado incluyendo cuerpos más robustos, inclusive de mujeres de más edad. Uh-huh. ¿Qué opinas tú de los tiempos de transformación e inclusión sobre el body positivity?
Sí, mira, estoy completamente de acuerdo con la inclusión, ¿verdad? De todo tipo de fenotipos, es decir, todo tipo de cuerpos, todo tipo de edades. Aquí el problema que sí podría mirar serían los extremos, ¿no?
Okay.
Una delgadez extrema, como lo mirábamos tal vez en años anteriores, que mirábamos sí. modelos que...
En los 60, ¿no? Que estaban
delgadísimas. Sí, o irnos al otro extremo de un sobrepeso o una obesidad también exagerada y pues aceptando como tal. Al final de cuentas, los extremos siempre nos van a traer repercusiones en la salud, de una u otra manera. Si eres demasiado delgada, seguramente algunas deficiencias, algunas carencias nutricionales, y si estamos en el otro lado de la moneda, pues algunos excesos como tal. Sí, entonces sí hay que amarnos, hay que querernos, hay que respetarnos y hay que cuidar siempre estar saludables.
Doctora, la pregunta del millón. ¿Por qué las mujeres, conforme vamos cumpliendo años, se nos va complicando más bajar de peso?
Todos quisiéramos saber eso, ¿verdad? Es más complicado, definitivamente. Ahora sí que el metabolismo no es el mismo, definitivamente disminuye, ¿no? Tiende a ser un poquito más lento, y sobre todo cuando las mujeres empezamos a transitar por alguna etapa de cambio hormonal, algunas hormonas también nos juegan en contra, ¿no? Así es. Hay hormonas que nos ayudan a depositar grasa en alguna parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando empezamos a los 12, 13, 14 años que empieza nuestro periodo menstrual, en la adolescencia, pues la grasa tiende a distribuirse en las caderas, en el derrier, como se conoce, y ya un poco más adelante, cuando transitamos por etapas de perimenopausia, menopausia, estas hormonas las empezamos a disminuir, empezamos a perderlas de cierta manera o a tener menos, a producir menos, entonces la grasa se distribuye de forma diferente. Ya viene la grasa un poquito más hacia el abdomen, hacia otras zonas, y desafortunadamente, pues conjugado con los niveles de ansiedad, del estrés y repito, los cambios hormonales, sí es mucho más difícil. Pero si me dejas aquí meter algún consejo adelante, como tal, sí, mujeres de 30 en adelante, hay que hacer ejercicio de fuerza, hay que hacer pesas, okay. Hay que trabajar ese músculo, hay que ir al gimnasio, hay que cargar pesado, no hay que tener miedo, no nos vamos a ver como hombres, ahora sí que definitivamente no vamos a tener músculos gigantescos, solamente vamos a reafirmar y vamos a ayudar a que nuestro músculo se mantenga mucho más sano, a que mejoremos la absorción de la glucosa y ayudar también a no padecer de osteoporosis, que un músculo fuerte, pues obviamente nos va a ayudar.
En sí, lo más importante es mantener entonces el músculo a partir ya de esa edad, de los 30 en adelante. Es cuidar el músculo entonces, alimentar el músculo.
Alimentar el músculo, ¿cómo lo alimentamos? Con ejercicio de fuerza, de pesas y con proteína. Ingerir carne, pollo, pescado, huevo, todo lo que sea animal, definitivamente eso va a ayudar a que mantener un músculo sano y fuerte.
Wow, es bien importante y bien bonito también ver que lo que tú antes creías que quizás no podías hacer, levantar pesas, pues ya empieza a ser ya una parte importante para que ya empieces a incentivarte y empezar a hacer ejercicio para poder mantener esa musculatura, que cuando ya entras ya a ser adulto mayor, pues en realidad eso es lo que te va a ayudar a ser más independiente, ¿no? En realidad es hacerlo, ser independiente.
Definitivamente, a poder tener mayor movilidad y no depender de nadie, ¿no? Músculo fuerte nos va a ayudar a ser independientes. Definitivamente.
La leche nos va a seguir beneficiando.
Nos sigue beneficiando, claro que sí. Salud con leche a todos.
Qué rico. Bueno, ya, la ventaja es que ya hay muchas presentaciones de productos lácteos, así que los puedes consumir ya sea de avena, de soya, de almendras, que también es lo que recomiendan también para las dietas, o depende también.
Pues son diferentes, no son lácteos como tal, o sea, no es leche como tal, es un agua de avena o es un agua de almendra. La leche pues es la que viene de las vacas, ¿no? De los mamíferos, de las cabras, exactamente. Entonces, sí son diferentes.
Entonces es una muy buena opción el agua de almendras o demás para poderlo consumir.
Son nutrimentos diferentes. Sí, no te va a aportar la misma cantidad de proteína ni los mismos nutrientes que contiene los alimentos que provienen de la vaca, son diferentes.
Ay, ok, excelente, sí. Eso es muy buena, muy interesante. Ok.
Listo entonces, para otro podcast, ¿ves?
Y ahí se van a quedar muchas preguntas todavía en el tintero, que se van a quedar, pero para ya para otro siguiente episodio, claro que sí. Porque la verdad que lo que es la nutrición es súper importante, y sobre todo poner en mente y en foco que como todo son a veces modas, no siempre las modas te van a acomodar. Entonces es importante conocer y reconocer también nuestro cuerpo, y cuando sepamos que ya no podemos nosotros solos bajar de peso, acudir inmediatamente con un especialista. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado, y nos esperamos en el siguiente episodio de Reinventados, donde las ideas se transforman en nuevas realidades. Muchas gracias.